pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre para Bona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sí, 13 minutos de la tarde. Está por ahí Juanma Rodríguez. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo sabría yo que me ibas a saludar a mí el primero?
¿Y por qué?
Porque cuando... Sí, porque cuando oigo mucha... Yo... Es que lo estoy viendo, yo lo veo.
Sí.
Cuando hay mucha sintonía, eso es que o Luis Herrero todavía va por el pasillo, ha cogido la Coca-Cola, todavía no ha llegado, hay algún problema de conexión con Garci... Sí, os conozco.
No has dado ni una.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
No has dado ni una.
Si hubiera sido una quilina, no habrías aceptado ni una.
Lo cual es sorprendente, porque mira que tú generalmente donde pones el ojo pones la bala. Pues esta vez, macho, te ha salido el tiro por salvas a la parte.
Sí, sí, sí. No,
ha sonado la sintonía. Oye, porque estábamos en animada charla, Juan Pablo y yo, y no tenía ganas de encender el micrófono.
Sí, ah, sí, sí. Vale.
Era
oye,
eso.
Dejadme que le mande un saludo a un oyente nuestro fiel que ha sido muy amable trayéndome hoy a casa, que se llama Carlos Rosa, que nos escucha todos los días, ¿eh? Le he prometido que le iba a mandar un saludo, es un fiel. Bueno, escucha todo, es radio desde la mañana hasta la... Bueno, me escucha incluso a mí, o sea, con eso te lo digo todo.
Bueno, pues un abrazo, ¿vale? Fuerte para él, claro que sí, por supuesto.
Saludado queda.
Como Garci. Garci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, perfecta transmisión, ¿eh? Perfecta.
Perfecta, ¿verdad?
Perfecta transmisión. Sí, pero yo creí que Juanma estaba ahí con vosotros.
No.
Juanma tiene... Luis, sé que está ahí.
No puede ser.
Yo estoy aquí al pie del cañón, pero no...
Claro, porque dentro de nada empieza tu programa ahora.
Sí, señor, sí, señor.
Sí, claro. Sí.
Bueno, vamos a ver, que tenemos muchas cosas que comentar. El partido de ayer, ¿lo viste entero, Luis?
Sí.
¿Y tú, Juanma, lo viste entero?
Lo vi a trozos, no te voy a mentir.
Vaya por Dios. Garci sí que sé que
entero,
lo vi
entero. Desde el minuto 1 hasta el 90 no lo vi.
Sí, Garci, yo sí lo vi entero.
Garci, claro. Hay un misterio. Garci sostiene que él está sobreviviendo en Marbella con una salud mental envidiable gracias al fútbol. Y dice que él puede ver partidos de fútbol todos los días. Y hombre, será casi todos.
Todos los días.
No, todos los días no hay.
Todos los días.
El jueves, por ejemplo, ¿qué partido hay?
¿Este jueves?
Ahora
podemos ir a la final del Mundial entre el Bayern de Múnich y el Jailalí este.
¿Qué mundial? Mundial
de clubes, ¿eh?
El Mundial de Clubes, el que jugaba el Madrid, y tú lo veías.
Y claro. Hoy puedes ver, bueno, fútbol retro puedes ver cuando te dé la gana.
No, retro no, yo digo diario. Vamos a ver, yo empecé la semana pasada y el viernes y el sábado y el domingo y el lunes y el martes y hoy la Copa y mañana la Copa y tengo el Bayern y el miércoles y el viernes y el sábado y el domingo todo. Y luego la Champions League, que tengo ya muchas ganas de que empiece la Champions para irme con Juanma, joder, a charlarlo.
Nosotros también, pero... tenemos muchas ganas de recibirte.
Claro. Y es verdad, Luis, todos los días.
Todos los días.
El lunes hubo un muy buen partido. Además es que hay partidos que son muy interesantes. El del Atlético de Madrid el lunes contra el Celta de Vigo fue un partido...
¿Lo viste?
Lo viste tú.
Lo vi entero y verdadero.
Luis tiene razón, los jueves es difícil. Ahora ya no, porque ahora empieza ya la Europa League también.
Claro.
Pero este jueves.
No, espérate, porque no sé. O sea, Luis, es verdad que dice, no me encuentro hoy muy católico y tal, pero no te encuentras nada católico para ver un partido tú del Atleti un lunes, Luis. ¿Qué te está pasando?
Pues que está, porque ha venido uno de mis hijos que está tratando de evitar el virus porque sus otros dos hermanos han dado positivo y tengo que cobijarlo en mi casa. Y entonces, pues por hacer, como él ve todo el fútbol que se pone, pues le tengo que acompañar.
Hacer piña familiar, está bien.
Oye, por cierto, Garci, ¿tú crees que el partido del otro día le mete canguero en el cuerpo al Atleti o no?
No, el partido del otro día fue un partido normal, que otras, los partidos anteriores que le han metido goles al Atleti, dos goles, y había tenido suerte de marcar al final, pues esto se lo han metido a él. Pero no, yo creo que todavía, como os dije la semana pasada, si es que esto queda mucho por decidir, porque por ejemplo siempre se dice, no, detrás, y el Madrid, el Barcelona, el Sevilla está a un punto. Y tiene un equipo muy fuerte también, y no se sabe nada, pero yo creo que el otro día fue un empate merecido. El primer tiempo, hombre, le pegó un repaso al Celta increíble, con ese gol en el último suspiro del primer tiempo, y nada más empezar el segundo tiempo, otro gol, y yo creo que justo fue, sí, empate a uno, empate a dos, pero yo... nunca he compartido, y lo sabe Juan Pablo, esa especie de euforia. Yo nunca la he compartido porque veo cómo es el Atleti, cómo está jugando, los baches que tiene, que la defensa no es la misma en los últimos dos meses, etcétera. Pero eso no quiere decir que no tenga posibilidades, que hay posibilidades, por supuesto. No,
José Luis, perdóname que te interrumpa. Baches, si el Atlético de Madrid, otra cosa es lo que vaya a pasar a futuro. De lo que podemos hablar es de lo que ya ha pasado. Si el Atlético de Madrid repitiera sus números de ahora, ganaría la Liga Española con la mayor cantidad de puntos de la historia.
Sí, porque se va a 100.
Entonces,
yo sé que eso no va a ocurrir, baches, y tú, que no va a hacer 100 puntos. Por ejemplo, el componente suerte es muy grande, que el Atlético de Madrid ha tenido mucha suerte, ha ganado muchos puntos en el último suspiro, es evidente, y que eso no te sale siempre, pero eso no quiere decir que el Barcelona o Madrid o Sevilla a partir de ahora vayan a ganar tampoco todos sus partidos, porque es más, se tienen que enfrentar entre ellos. Entonces la distancia que tiene es bastante buena, porque si ganara, por ejemplo, en Granada, o aunque empate, y luego le queda un partido, está a 8, 7, 8, 9 puntos, que es una...
En realidad, José, ahora mismo la distancia real entre el Madrid, que es segundo y que tiene un partido más que el Barça, y el Atlético de Madrid, que tiene dos menos que el Madrid, sería menos. Si el Atleti gana los dos partidos que le quedan, pondría una distancia de por medio de 11 puntos, que eso es bastante. Es verdad que hay que ganarlos.
Pero aparte sean 9, 8, es que son 8 puntos, son y es muchos. Muy complicado, porque no solo es el Madrid el que tienes detrás, sino que el Madrid tiene que pelear con el Sevilla y con el Barcelona, y el Barcelona como ellos, y el Atlético contra ellos. Es decir, la distancia es buena, pero hombre, el fútbol hemos vivido de todo, se puede asegurar absolutamente nada de aquí a... Fíjate tú, las veces que os he oído tristes con el Madrid, bueno, pues el Madrid ha pegado un estirón, ha ganado 6 puntos en un momento, y ahí los tienes, pero hoy que ve el Zidane, el Madrid, qué horror, cómo está, no pasa nada, por eso digo, hay que ver lo que pasa.
No, hay que verlo. ¿Qué pasa? Por supuesto. Yo quiero decir que entre tu discurso siempre, porque tú eres así, es muy mesurado y es muy reflexivo y muy fruto de la experiencia de todo el fútbol que has visto. Pero entre tu discurso y el discurso de esos atléticos a los que parece que te estás cagando en su padre cuando les dices... yo leo unas cosas en Twitter que me llevo las manos a la cabeza. Parece que estás deseándole las peores cosas cuando dices que la liga la tiene el Atlético de Madrid en su mano. O sea, yo creo que todos convendremos en que esta liga, si la pierde el Atlético de Madrid, la pierde él, porque
la distancia que tiene ahora, por supuesto.
Claro, o sea, tiene que haber un punto medio entre tu discurso, que siempre es mesurado, y ese Atlético, parece que te estés cagando en su padre cuando dices
que vamos a ver, es que en el discurso mío entra también algo que otros años no podía entrar, que es la pandemia, pero eso va a entrar en otros equipos, es decir, que le puede perjudicar porque se puede quedar sin tres o cuatro jugadores capitales como le pasa ahora, pero eso le puede ocurrir igual.
El Atlético de Madrid ya no le puede perjudicar, José Luis.
Sí, hombre, el otro día jugó contra el Celta sin 5 titulares.
Pero que casi tiene ya la famosa...
Igual que el Madrid.
La famosa inmunidad de rebaño, si no queda nadie ahí por infectar ya.
Sí, sí, pero ya has visto que con esto te vuelves a infectar. No se sabe lo que pasa. Fíjate el Madrid, cómo jugó contra el Getafe ayer. ¡Qué equipo! Pero es que eso le va a pasar a todos. Eso por un lado. Otra, porque puedes, igual que cuando vas ganando 2-0 en un partido y te meten un gol faltando 12 minutos, quieras que no, te empiezas a temblar, empiezas a no tener precisión. Das el balón demasiado largo y lo pierdes. O das el balón y sale fuera y el otro equipo se te echa encima. Eso pasa muy frecuentemente.
Dejadme un momentín que por hablar del partido del Madrid, luego tendremos tiempo de hablar. Hoy se juega, claro. Hoy hay un partidazo de estos que vamos, yo voy a estar pegado a la televisión. Creo que lo da en abierto Telecinco. Sevilla-Barça a las 9 de la noche. Es un partidazo. Es un partido.
Partido de ida ya, ¿no? Porque ahora,
sí,
ahora
partido, es de ida, partido, partido de ida, correcto, de Copa. Mañana Athletic Club de Bilbao Levante a la misma hora. Partido de ida también en San Mamés. Pero ya digo que son partidos series y tal, pero me gustaría, aunque solamente sea de manera. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer. Si al Madrid le sobreviene la pandemia o el coronavirus y tal, ayer el Madrid tuvo 11 jugadores de campo. 11 Fíjate. Jugadores de campo.
Claro.
Y eso es verdad que puede pasar. Pero ayer jugó Marcelo. Luis, ¿qué día fue? El lunes. El lunes fue cuando me decías tú en esta misma mesa, ¿por qué no colocamos a Marcelo por delante de... Claro,
de Mendy.
De Mendy. Y yo decía, pues sí... Pero yo, a mí me da la sensación de que eso nunca ha funcionado. ¿Ayer funcionó?
Bueno, ayer hizo algo todavía más arriesgado, que le salió bien desde mi punto de vista, y es que lo dejó como todocampista. No es que lo pusiera, no es que le diera la banda izquierda por delante y le, digamos, redimiera un poco de tener que bajar, que es donde Marcelo ya demuestra que con sus años y tal no es el que era. Es que ayer le dejó que se moviera por donde le diera la gana. Yo lo que sostengo es que Marcelo es de los jugadores que tiene ahora mismo en Madrid, y además con la crisis creativa que tiene arriba el Madrid, el que más capacidad ofensiva potencialmente tiene. El que es capaz de filtrar un pase, de buscar una jugada, digamos, de peligro, yo no lo veo en otros. Porque tú dices, bueno, Benzema aparte, Benzema tiene la capacidad de crearlas y también de ejecutarlas. Asensio, ayer jugó un poquito peor de lo que había jugado en los anteriores, pero sigue demostrando desde mi punto de vista una recuperación muy interesante para lo que es el juego ofensivo del Real Madrid. Pero no tienes mucho más, por no decir que no tienes nada más, bueno, ayer, desde el punto de vista ofensivo.
Marcelo digo. Ayer se lesionó, Tiene lesión muscular en el sóleo.
¿Pero para cuánto tiempo?
Pues
tres semanas por lo menos.
Pues ya está, pues entonces ya se nos ha ido al traste el plan B. O sea, pues esa es la desgracia que tiene el Madrid, que se está quedando sin opciones.
Ese es el problema. Y luego, me llamó la atención porque cuando te pasé la alineación, se carga a Isco. Sí, efectivamente, Zidane se carga a Isco. A ver, luego le preguntaron a Zidane cuando terminó el partido, en la rueda de prensa, le preguntaron por qué no salió Isco de inicio. Y es verdad que Isco solamente había podido entrenar un día. Bueno, vale. La explicación. Ya. Bueno, por lo menos, Juanma, reconocerás que la excusa que coloca Zidane, en este caso, tiene bastante credibilidad. Ha tenido un día para poder recuperarse de entrenamiento, no está para disputar los 90 minutos y tampoco para ser de la partida. Bueno, bien.
Ya. Eso es como cuando Pablo Iglesias dice que en España hay presos políticos y Ábalos dice que eso es que el vicepresidente del gobierno quiere defender la democracia española. Bueno, pues esto es lo mismo. A Zidane le preguntan que qué pasa con Isco y dice que no está en condiciones. No, pues efectivamente, no es que no esté en condiciones ayer, es que Isco no está en condiciones. No está en condiciones. Claro, es que pone por delante suyo a Marvin, que no lo hizo mal el chaval, y luego cuando tiene una segunda opción de cambio mete a Rivas, que es muy buen futbolista también. Que al final, fíjate, al final a Zidane no le va a quedar otra que apostar por los jóvenes. Él no quiere, pero no le va a quedar otra. Pero va a ser por los jóvenes de la segunda... Del segundo grupo, por así decirlo, porque en teoría con los jóvenes que tendría que haber contado es con los que le ficha el Madrid, es con Kubo, es con Martin Odegaard, es con todos estos que tiene por ahí. Pues claro, como están por ahí, pues no le va a quedar otra cosa que acudir al filial.
Pero el calendario de la...
Escucha un momento. Yo siempre me he fiado más por el partido que yo veía que por el resultado final, que a veces es engañoso, y además, como digo yo siempre, todos los partidos que hemos visto en nuestra vida podían tener otro resultado. Si yo fuera del Madrid, yo lo que estaría pensando es que algo no bueno, extraordinario, hicimos ayer para que un equipo de primera división, el Getafe, que es un buen equipo, no tirara ni una sola vez a puerta en 90 minutos. Eso pasa muy, muy pocas veces en el fútbol en España y en otros países. ¿Por qué el Madrid ayer logró que no chutara a puerta ni una sola vez el Getafe. Yo ahora me pondría otra vez el vídeo del partido y diría, vamos a ver, algo hemos hecho muy bueno, que no hemos hecho en otros partidos, que no lo hemos hecho en Huesca. En Huesca nos pudieron meter dos goles o tres. ¿Por qué es eso?
José Luis, mira, sobre eso que comentabas, no sé si es más mérito, en este caso concreto del Madrid, o de mérito del Getafe, porque en el partido contra el Sevilla, el Getafe tampoco tiró entre los tres palos. O sea, que yo creo que es más problema del Getafe que virtud del Real Madrid, en este caso, porque es que el Getafe, en fin, ayer su entrenador decía que con todo el revuelo que se había montado con la entrada de Viané sobre Ocampos y tal, que habían entrado muy blanditos al partido. Bueno, puede ser una explicación, pero es que efectivamente no tiraron entre los tres palos.
Juanma, dame un segundito que tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es radio.
Bueno, en este día enseguida seguimos hablando de fútbol.
Ya sé de quién vas a hablar, pero quiero que sepas que yo quiero decir algo, añadir algo a lo que estaban diciendo antes.
¿Sí? ¿Ah, sí? Pues no, dilo ya, enseguida vamos con esto.
Porque como me he metido mucho con Zidane y trato de ser ecuánime en mi vida, no quiero decir que lo consiga, ayer yo creo que tiene parte de razón Juanma, yo creo que el Getafe está en una mala época y ayer la verdad es que fue una banda de amigos, lo cual le facilitó el trabajo al Madrid. No quiero decir que Madrid no tuviera mérito, y ahí voy. Zidane se curró una solución de emergencia. No solo por lo que tú comentabas antes de colocar a Marcelo en una posición inédita hasta ese momento, sino porque quiso jugar con tres centrales, dejó los carriles abiertos para dos personas que tienen juventud y energía. Bueno, entonces hizo cosas que tenían sentido, por lo menos que yo era capaz de entender. O te pueden funcionar bien, te pueden funcionar mal, pero esa, digamos, capacidad de que yo tantas veces le he reprochado porque no la veía por ninguna parte de reaccionar, de tomar decisiones, yo ayer sí se la vi a Zidane y lo quería consignar nada más.
Estoy bastante de acuerdo.
La verdad es que he empujado un poco por los acontecimientos y porque el otro día en Huesca Zidane se vio obligado a hacer lo mismo y se dio cuenta de que efectivamente sí funcionó. Gracias a eso, pues el Madrid, bueno, gracias a eso el Madrid fue más equilibrado. No quiero decir que gracias a esto el Madrid gane, pero sí que es verdad que fue un poco más equilibrado. En todo caso, sigue teniendo problemas Zidane y los va a seguir teniendo para confeccionar un 11.
Porque no me queréis decir cuál es el calendario de la enfermería. Es que esa es la cuestión.
A ver, pides cosas que son imposibles, porque no lo sabemos.
Bueno, hombre, pero hay jugadores
que... No lo sabemos.
O sea, pues, es que no es lo mismo que vuelvan, por ejemplo, Carvajal y Valverde. Con que vuelvan los dos, ya te cambia la fisonomía del equipo.
Eso quien lo sabe más, porque está más en el día a día del equipo, es Sergio. Pero yo creo que en concreto Carvajal y Valverde les debe quedar muy poco.
Muy poco.
Por eso digo, yo siempre he oído que estaban al caer. Pues esas dos incorporaciones, pues al Madrid en este momento se le abre el cielo.
Al siguiente partido, por ejemplo, ya puede volver a tener a Toni Kroos, que ya lo tiene porque tenía acumulación de tarjetas. Entonces ya en el centro del campo tienes algo más de alivio. Podrás contar con Casemiro, con Modric, con Kroos. Los tres de siempre ya pueden estar. Y a partir de ahí, pues puedes empezar a construir, sabiendo siempre que Ramos no lo vas a tener, porque Ramos tiene para un tiempo.
Sí, lo de Ramos es una desgracia, pero tampoco hay que llorarla. Yo os lo he dicho muchas veces, a mí me parece que Nacho es un magnífico central. A mí me gusta 100 veces más que Militao.
A mí me da más seguridad que Militao. Me da bastante más seguridad que Militao.
A mí también.
Y luego Mendy en la izquierda, pues está, por eso te digo, vuelve Carvajal y vuelves a tener un equipo... porque Asensio y Benzema están bien, y luego pues ya, ¿qué quieres que te diga? Con Vinicius, que lo he protegido tantas veces, si ese chico es capaz de superar esta especie de crisis de identidad que tiene y volver a tener el desparpajo que tenía y perder el miedo a equivocarse y volver a encarar y tal, pues a lo mejor lo recuperamos, y si no, pues es que no ha pasado el corte, chico, ¿qué le vamos a hacer?
Claro. Y quería decir que estoy también muy de acuerdo con lo que decía Luis antes sobre Marcelo. Yo no desprecio a Marcelo como futbolista todavía muy útil para el Madrid, ¿eh? A lo mejor no en esa labor de lateral izquierdo. Marcelo siempre ha sido lo que ha sido, pero en ese papel, yo es que estoy muy de acuerdo, es que no era en una posición adelantada por delante de Mendy. Era, juega a lo que quieras por donde te dé la gana. Y ahí, en esa capacidad de sorpresa, Marcelo, yo creo que es muy útil para el Real Madrid, porque él además es verdad que hubo un momento en el que estaba físicamente mal, quiero decir con sobrepeso, pero él cogió el toro por los cuernos y ahora está bien, otra cosa es que le falte ritmo de partidos y claro, la desgracia de que le perdemos otra vez por tres semanas, ¿no?
Sí, es una pena. Dejadme que le pregunte a Dani Blanco con qué van a salir esta noche el Barça y el... Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal, Juan?
A ver, a las 9 de la noche, ¿no? Sánchez-Pizjuán.
Sevilla-Barcelona, con arbitraje de Mateu, la off, ida de las semifinales de Copa, partido interesantísimo.
Mucho.
Porque es una tradición que el Sevilla y el Barcelona se vean en Copa. Hay que recordar, Juan Pablo, que dos finales de los últimos 5 años han sido Sevilla-Barcelona. Y bueno, es un partido pues tradicional en España, es un clásico del fútbol español y oye, por un puesto en la final pues es interesante. A mí lo malo, ya sabes cuál es mi opinión, es que seguiría haciendo las semifinales a partido único, ¿eh?
Yo también.
Esto de la ida y la vuelta, pero bueno, al final...
¿Por sorteo?
Sí, por sorteo, en el campo donde salga, y yo creo que te ahorrabas además estar pendiente de del partido de vuelta cuando termine los partidos de ida de los octavos de la Champions. Yo creo que se tenía que solucionar ahora, pero bueno.
Yo discrepo, Dani, generalmente estoy de acuerdo con lo que dices, en esto no.
¿Tú sigues doble partido siempre?
Yo no, siempre no, yo digo a partir de semis, lo que pasa es que ya las
semis. Yo estoy a favor de lo que dice Dani, a partido único y la final a partido único, es la Copa, es el formato de la Copa.
No, pero me interesa saber por qué.
Bueno, pero entonces en campo neutral, García, lo que no puedes es dar ventaja a uno.
No, pero si no, ¿por ahora se ya esperando? El más débil juega en su casa hasta que llega un momento.
¿Y quién es el más débil?
Hay un sorteo
pues
y ya
Sevilla.
Está.
Ya,
bueno, pero entonces
claro, no puede. El concepto del más débil no puede ser tampoco, José Luis.
Uno de segunda es... B contra un primera, no vas a jugar.
Eso está claro, pero hoy quién es el más débil, Sevilla o Barcelona.
Pues no, hay sorteo. Pero igual, Atleti de Bilbao, levante, el que salga ahí ya está. Pero
que me interesa, porque dice Luis, yo a doble partido, a partir de semifinales, ¿por qué? Esa es la pregunta que quería hacerle a Luis, ¿por qué?
Pues porque estamos hablando ya de los cuatro que están disputando, ha habido una criba previa, hay cuatro que han llegado a la fase final, pues vamos a hacerlo como Dios manda.
No, pero es mucho mejor, es una copa, no es una liga.
Bueno, pues entonces hagámoslo, si tú quieres, la propuesta así. De García, yo estoy dispuesto a admitir la transaccional, pero tú sabes que la final, que es el único partido, se juega en campo neutral. Pues hagamos las semifinales en campo neutral y entonces vale todo un partido. Todo un partido.
Y menos ahora, con la pandemia, da lo mismo donde juegues. Si eso no tiene nada que ver. Pero hay un matiz que había dicho que es un partido estupendo de Copa y tal. No, es un partido de Champions League, el de hoy. Entre la fase final que están ya, ahí están Sevilla y el Barcelona. Y además van a jugar un partido de Champions League, luego van a jugar la Champions y vuelven a jugar el segundo partido de Champions League. O sea, es un partidazo impresionante.
Oye, Dani, ¿con qué sale el Barça hoy?
El Barcelona sale con lo que tiene, porque tiene 8 bajas el Barcelona. Es que Braithwaite, Serginho Des y Pjanic se han lesionado ayer, tienen molestias y tampoco pueden jugar.
Pues para que luego digamos del Madrid, madre mía.
Claro, es que la defensa lo tiene prácticamente en cuadro. Yo creo que lo más normal es Ter Stegen, y digo Ter Stegen porque era Neto el portero de la Copa, pero ya fue Ter Stegen en Granada, con lo cual yo creo que va a ser Ter Stegen el portero de la Copa. Va a jugar Mingueza de lateral derecho, Lenglet y Umtiti de centrales, y Jordi Alba, lateral izquierdo, Busquets, De Jong y Pedri, Griezmann, Messi y Dembélé. Yo creo que es un buen equipo, es lo que tiene ahora mismo el Barcelona. Yo creo que es el equipo de gala, salvo la defensa, que podríamos apuntar Piqué cuando vuelva, Araujo cuando vuelva, etc.
Dembélé, Messi, perdona, que me has dicho arriba.
Griezmann, Dembélé.
Griezmann.
Lo de Ter Stegen tiene sentido, mucho sentido, porque claro, Koeman lo reconocí, además me parece ayer, ve que la posibilidad más cercana de que el Barça rasque bola este año es la Copa del Rey. Entonces ha dicho, bueno, a partir de hasta aquí hemos jugado, hasta aquí hemos jugado, la broma ya está bien hasta los cuartos de final, y ahora ya que juegue el bueno.
No le des todavía por enterrado, no des por enterrado el Barcelona, que aunque sea de una manera, digamos, no espectacular, pero ya hay una línea ascendente que cada vez está jugando mejor, además. Y tiene, como ya te decía yo la semana pasada, Juanma, a este chico, el Frenkie de Jong, pues, que es una maravilla, pero de lo mejor que hay hoy en día en la liga. Messi, que sigue teniendo ese poder de seducción y que sale y cambia los partidos. Tiene a Pedri, tiene a Griezmann. Ojo, cuando todo el mundo lo da por perdido, además con el Paris Saint-Germain, dice, bueno, vamos a verlo, esto hay que verlo, que no es tan fácil. Hombre, tiene el problema de la defensa, porque un Titi comparado con Piqué no tiene sentido ni ninguno, ¿no? Pero bueno, pero ojo al Barcelona, incluso en la liga,
a mí me parece que el Atleti lo tiene en la mano. Bueno, que se moleste ningún Atlético conmigo ni me demande, por supuesto, que si me amenazan con una querella, retiro esto,
No, pero escucha Juanma, que sé que quiero comentar con Dani también cómo llega al Sevilla, sí. Sin Ocampos y sin Navas, que son dos de los puntales, claro, sí. Uno defensivo y ofensivo y otro ofensivo del Sevilla. Esto, bueno, al Barça le facilita un poco la tarea. Luego vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero sobre el papel y antes de que empiece, sin Ocampos y sin Navas es un poco más fácil la cosa, ¿no?
Sí, yo creo que para el Madrid y para el Atleti, la pelea que van a tener el Sevilla y el Barcelona, más luego inmediatamente otra vez en la Champions, van a quedar hechos polvo, Eso porque va a ser unos partidos, ya veréis hoy, es un partido de una tensión de 90 minutos sin parar, va a ser un partidazo tremendo.
Sí, porque el Sevilla también.
Y el Sevilla tiene un equipo bárbaro, sí. El Sevilla es un equipo de una potencia tremenda, y vamos a ver, porque son muy buenos los jugadores de ambos equipos, pero que tienen bajas sustanciales, eso está claro. Ocampos es buenísimo, o sea que
por Ocampos va a entrar Papu Gómez, el nuevo fichaje que lleva del Atalanta, con De Jong y con Suso en ataque, pero lo que tengo ganas de ver, Juan Pablo, bueno, todos los de la mesa, es cómo hacer lo de Navas Lopetegui. Es que es una baja muy importante, yo creo que va a poner ahí a un lateral a pierna cambiada, o quizá meta a Leis Vidal o retrase a alguien de centro del campo, pero es por ahí en teoría puede entrar Dembélé y es un problema para ese día.
Sí, no, el otro día viendo el partido del Barça me di cuenta de que de los problemas que genera Dembélé cuando te encara, porque no sabes con qué pierna va a salir, tiene un fuerte disparo y centro muy bueno con las dos piernas. Bueno, es que es ambidestro, es que la pega igual de fuerte y de bien con las dos piernas. Y los problemas que genera, porque no solamente es eso, sino que además es rápido. Y si está bien Dembélé, es un dolor de muelas para cualquier lateral o cualquier.
Le sobra un regate, siempre, ¿te das cuenta?
Sí, eso también es verdad.
Siempre. Tenía que chutar y no lo chuta. Ya la pierna, siempre le sobra un regate a Dembélé. Si no, sería, bueno, un dinamita.
Uh-huh. Yo digo que sin desmerecer a Levante y al Athletic Club de Bilbao, por supuesto, yo creo que aplico exactamente la misma teoría que le aplicaba antes a Ronald Koeman a Lopetegui. Yo creo que Lopetegui también ve la Copa del Rey como la posibilidad más cercana de llevarse algo.
Espera, entonces, que el Levante, yo quiero ver también el partido de mañana, el Levante está muy bien,
Muy bien.
Sí, pero bueno,
el Atlético también está muy bien.
Sí, pero yo estoy con Juan Pablo, que me parece a mí, luego puede pasar cualquier cosa, que quien salga de esta semifinal es el favorito luego.
Sobre el papel, por supuesto. Dani, ¿algo más?
Pues mira, simplemente que pita Mateu, entonces ya nos vamos a divertir, ya simplemente por eso. Puede ser tremendo, pues según le dé. Es verdad. Y luego que un simple apunte, que yo estoy de acuerdo con José Luis, es que la subida de nivel de De Jong es, yo creo que la clave, por supuesto, como está Messi, como está Griezmann, pero es la clave de lo que está haciendo el Barcelona en las últimas jornadas.
Pues estaremos atentos a las 9 de
Pizjuán. Una cosa, Dani, es
pero
que
no como central,
No, pero lo de De Jong le pongas, es que rinde ya de maravilla donde lo pongas, lo retrasas de posición o lo adelantas para que llegue, pues una cosa, yo os dije ya hace 15 días, está mejor que cuando estaba en el Ajax, está estupendo, y
bueno.
Y ya veremos, y Messi, que te diga, bueno, Messi es increíble, es un jugador prodigioso, es increíble lo de Messi.
En fin, Dani Blanco, un abrazo fuerte, gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
A ver, quería comentar.
¿Qué tardes de gloria nos va a dar Messi en el PSG? ¡Qué tardes de gloria nos va a dar, de verdad!
Ahí con
Agüero, con Di María.
Habrá que esperar a ver si se va, Juanma. paciencia.
Con Neymar.
Paciencia. Uf. Paciencia. Bueno,
con Neymar puede ser, pero con Di María y con Agüero está a años luz. O sea, la calidad de Messi comparada con Di María y con Agüero,
bueno, hombre,
no tiene nada que ver. O sea, es otro mundo.
No se puede
pero
comparar.
Bueno, yo estoy con Juan Pablo. Yo no tengo tan claro que se vaya al Paris Saint-Germain.
Ni yo. Yo espérate, porque quiero ver cómo acaba esto. Quiero ver, sí, si finalmente no se queda. Es verdad que luego para el Real Madrid se le abren muchas puertas, porque Messi puede ser la llave de que venga
Mbappé
o que venga Haaland. Yo no, particularmente no. Lo he dicho muchas veces, me quedaría antes que con Haaland que con Mbappé, porque creo que es un jugador más útil para como está ahora mismo el Real Madrid, pero bueno, en fin, ese es otro.
No sé. Bueno, al final a lo mejor, mira, de necesidad hacemos virtud, porque si al final se queda Messi y no se mueve nadie en el PSG, el Madrid tiene que girar su objetivo y en vez de ir a por Mbappé va a por Haaland.
Ojalá.
Pues es una evidencia que marca goles como churros.
Decías tú, Luis, el otro día vi un partido extraordinario entre el Liverpool y el City, que fue que el City está en una, bueno, me pareció, pues tal y como lo vi, si está así, es de los favoritos para ganar la Champions, y tiene a ese chico que juega en el Villarreal y en el Atlético, que se llama Rodrigo, pues, que es una cosa impresionante. Rodrigo, pero acabó con el Liverpool ese chico solo, es impresionante.
Era muy bueno, sí, claro que sí. Bueno, que quería comentar yo, y no quiero que se me pase que acabemos el programa sin recordarlo, porque hoy a los 82 años de edad ha fallecido Pachín, y a los oyentes más jóvenes del programa, pues
y a los menos jóvenes.
Y a los menos jóvenes. ¿Tú tienes recuerdos?
Yo recuerdo de Pachín? A Pachín, pero lo recuerdo, sí, lo recuerdo, pero lo recuerdo ya en una época, o sea, me cuesta recordarlo. Lo recuerdo, tengo recuerdos de él, pero ¿en qué año se debió retirar, García? ¿En qué año?
No lo sé, calculo.
Llegó al Madrid en la 59-60.
Sí, yo creo que su mejor momento, cuando era internacional, estaba por el 62, 63. Pachín jugaba en la media, jugaba retrasado, pero era buenísimo. Y tuvo unos años de verdadero esplendor. Y jugaba con Di Stéfano, claro.
¿Qué tipo de futbolista era Pachín, García?
Pues ya te digo, un tipo, ¿cómo te diría yo? Zoco, Glaría, de ese tipo, un medio defensivo buenísimo, muy poderoso, con llegada prácticamente a todos los lugares, y en ese Madrid había que ser muy muy bueno para jugar, y entonces él era un medio fijo, o sea, que jugaba, ya podía jugar Vidal Ruiz o Vidal Pachín, el que fuera, él estaba ahí metido, y era buenísimo, era un jugador extraordinario. Bueno, todo aquel Madrid estaba compuesto de jugadores extraordinarios, y yo lo he lamentado, porque era un buen futbolista. Y jugando en las zonas donde él jugaba, no era un tipo que diera patadas continuamente, esas cosas, cuando jugabas con un cuarto defensa, no, era un tipo que salía muy bien, y además salía con el balón muy bien dominado, era buenísimo, internacional, ya lo sabéis.
Es que
en el 71 se retiró, lo he visto en Google.
Leo
jugaba con Velázquez, fíjate tú, claro, era un Madrid extraordinario.
Leía esta mañana en una crónica que a Pachín lo fichó directamente Di Stéfano, cosa que bueno, es que a los que aquel fútbol, esto ya evidentemente estoy no, pero con lo que era Di Stéfano en aquel Real Madrid, a Pachín le tocaba jugar, él jugaba en Osasuna y le tocaba recibir al Real Madrid, y entonces el entrenador de Osasuna decidió que Pachín cubriera. Pachín era por lo visto muy buen marcador y decidieron que Pachín tenía que cubrir a Puskás. Pero como le daba la sensación al entrenador de que con Puskás estaba haciendo un poco, y Di Stéfano estaban haciendo un poco lo que querían con el Osasuna y tal, el entrenador de Osasuna decidió que cubriera a Di Stéfano. Y entonces cubría a Di Stéfano y por lo visto lo hizo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y lo cubrió tan bien que Di Stéfano le dijo al final del partido, chaval, ¿te gustaría jugar a ti en el Real Madrid? Es así, lo cuentas en las crónicas. Y claro, y Pachín dijo, toma, ¿a quién no? ¿A quién no le gustaría? Claro, y así fue como Pachín llegó al Real Madrid, para que veáis lo que era el fútbol antes, un fútbol que García conoce bien, sí, que Luis Herrero ha conocido también bastante bien, pero que para nosotros, que un jugador le ofrezca a otro venirse al equipo, eso son cosas que no...
Fíjate que Osasuna, que estaba Zoco, que lo mismo, estaban jugando y de repente dicen, oye, este tipo es muy bueno, e internacional inmediatamente, antes de pasar, lo cogen para la selección y al Madrid. Es que los equipos antes también eran, joder, tenían jugadores muy buenos.
La historia que ha contado Juan Pablo recuerda un poco a la de Luis Enrique en el Sporting, cuando, no me acuerdo quién era el entrenador del Madrid, lo ve en un partido contra el Madrid y dice, yo ese chico lo quiero, y lo ficha.
Sí, pero lo de Luis Enrique tiene más mérito. Luis Enrique era 9, era delantero centro. jugaba en el Zaragoza de 9 y lo fichan y lo ponen aquí.
Era muy bueno Luis Enrique.
Hombre, pero ¿de qué jugaba en el Madrid? ¿Lateral?
Yo creo que
es curioso.
Bueno, pero
¿quién? Muchas veces sí.
¿Quién? Sí, claro, Enrique. Pero si es que Luis Enrique jugaba de todo.
Es que Luis Enrique ha jugado de todo, menos de central, que yo no lo recuerdo, pero que igual ha jugado también. Yo le he
sentido todo.
No, no, y además jugaba diestro, jugaba perfectamente en la zurda, si era en la imán de izquierda, jugaba perfectamente de medio volante por donde le ponía, y además tenía llegada, era un 9, había sido un delantero, y también Di Stéfano hablaba de Luis Enrique como uno de los mejores jugadores que había, y estaba también diciendo que este chico con nosotros.
Y carácter.
Oye, fíjate tenía. Luis Enrique donde ha jugado prácticamente.
Claro, carácter, no se escondía, no.
Y luego al Barcelona, fíjate tú.
A mí Luis Enrique es de esos jugadores, es un jugador como Artifín, ¿no? De esos jugadores que a mí me gusta tener en el campo, con carácter. Es un tipo de jugador a mí que me gusta mucho, de estos que tienen así fuerza y tal. Bueno, un poco de Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, todo eso derecho al cartílago, que tiene que estar blanco, jugoso y resplandeciente. La verdad es que funciona, y quien lo ha probado lo sabe perfectamente. No solamente las pastillas, el Artifín en cápsulas, sino también el gel, que es una auténtica maravilla. Artifín, de los laboratorios Mundo Natural. Casi lo tengo que cantar yo. Mundo Natural. Bueno, perfecto. De venta en parafarmacias, herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en el corte inglés. Pues se va terminando esto. Y la verdad
brillante que... Polvorinos en su comentario de hoy en el informativo, tengo que decirlo.
Te lo agradezco, hombre, Juanma, muy amable.
Lo he dicho a él por privado, pero quiero que quede constancia del hecho.
Del mismo modo te he contestado que iba a equipararlo con lo que íbamos a hacer en Fútbol en Radio.
Correcto, ya has cumplido.
He cumplido, ¿verdad?
Con creces, efectivamente está has cumplido bien. Tu promesa.
O sea,
francamente desafortunado de 3 a 4, pero de 2 a 3, brillante.
Eso sí. De eso se trata.
¿Cómo se ríe, José?
Claro, porque me ha gustado mucho cómo lo has contado.
Oye, a propósito de contar, ayer disfruté como un enano escuchando a Luis, a Federico y a Andrés, a propósito de tu último libro, Luis, que prometo leer.
Con que lo compres yo me doy por satisfecho.
Vale.
Yo sabía que lo iba a decir.
Lo compraré y lo leeré. Pero ahí hay una historia dentro de otra historia, que es la historia del viaje de Garci, macho, eso me lo tienes que contar.
¿Te ha contado?
A ver a Paul Newman, pero a mí no me lo has contado, yo no lo he...
No, hombre, está contando el epílogo del libro, cuando leas el epílogo, eso es Garci quien tiene que contarlo porque es el...
Claro, le digo a Garci que me lo tienes que me lo tienes que contar eso, yo creo que eso tiene otro libro.
Por cierto, fue a Chicago a ver a Paul Newman.
Hay una errata, yo digo que fue a Los Ángeles y fue a Chicago, a San Francisco, ¿no?
Chicago. Estaba rodando El color del dinero.
Pero cuéntame en un minuto algo, cuéntame
madre
algo.
Madre mía.
No, nada, si esto es una historia que yo tenía de hacía mucho tiempo y que luego, nada, he hecho un tratamiento, hice uno que quería hacerlo con Peter Birtel, con la Meta, pero claro, yo tenía un problema muy grande, que es que esta película solo podía hacerlo en ese momento alguien como Paul Newman. Entonces, aprovechando que Enrique Herreros era muy amigo de Tony Bill, que había sido el productor de la película de Scorsese, de Taxi Driver, y el productor del Golpe, y que yo había ganado 2 años antes el Oscar y había estado nominado justo 2 años después, dijimos, pues vamos a producirle esto a Paul Newman. Y entonces iba con muy buenos embajadores, y él me dijo a mí, mira, ni siquiera lo voy a leer. No puedo, porque no quiero hacerte perder ni un segundo de tiempo.
Pero te recibió, claro.
Sí, hombre, claro, sí. Yo ya había, hombre, ya después vamos a la anécdota, pero solo digo broma, que había, antes de empezar los Oscars del 83, que él estaba nominado por aquella película estupenda del veredicto final que se llamó aquí.
Muy bueno.
Fuimos, Herreros y yo fuimos al baño y estábamos ahí miccionando y me dijo Enrique Herreros, mira quién está a mi lado, en español. Y era Paul Newman, y le dije, pues fíjate quién está a lo mío, y era Jack Lemmon. Entonces, eso es real. Y entonces,
entre Paul Newman y Jack Lemmon.
Claro, joder. Enrique Herreros y yo lo ha escrito, además Enrique lo hemos dicho y se ha publicado varias veces. Y luego nada, nos lavamos las manos, todos nos deseamos suerte, todos nominados, porque Jack Lemmon estaba nominado por Mission.
¿Qué?
Y además, como de la casualidad, estábamos sentados todos juntos. Oh. Estábamos en la fila 4. Bueno, pues por eso, y entonces me dijo eso, mira, después después de esta película voy a hacer El Zoo de Cristal con mi mujer, que no sé si la voy a dirigir yo o no, no lo tengo pensado. Luego tengo ahí, hablo, muchos proyectos. Entonces, dijeron Tony Bill y estos, bueno, hay una posibilidad que la haga John Cassavetes, el director, pero que también es actor, como sabéis, pero yo John Cassavetes no lo veía, y entonces dije, pues ya en vez de eso me vengo a España y trabajo con Jesús Puente, que es un actor estupendo, y hago asignatura aprobada, y esa es la historia. Entonces,
qué bueno
esa historia, y el guión, no el guión, pero sí un tratamiento de 40 o 50 páginas, ya no me acuerdo, lo hicimos en varios, le hicimos en inglés también, pues se lo pasé porque le conté la historia un día cenando con Luis, le conté esa historia, digo, oye, ¿puedes escribir una novela? Y entonces él dijo, ah, pues está muy bien y tal, y ahí empezó, pero no tiene nada que ver, la novela es una novela de
donde la tierra se acaba, la esfera de los libros, y como nosotros acabamos también,
es una novela realmente maravillosa, y que es una novela suya, todo personal, todo, o sea, que no tiene nada que ver, digamos que está lejanamente inspirada en una historia que se podía haber llevado al cine.
Que digo que tenemos, que es que tengo que tengo que vender un poco de jamón para abastecer, si no los intereses, porque es que si no, tres sobres de jamón de bellota ibérico de 100 gramos cada uno.
Jamón,
que le gustaba, ¿no? Le gustaba de tu jamón directo, el queso puro, la botella de vino, los mejillones, las sardinillas, las aceitunas, todo por 49 euros IVA y gastos de envío incluidos en un estuche maravilloso. Un detalle con quien más quieres, hombre, para este fin de semana, día de San Valentín, el estuche de San Valentín, especial San Valentín, de tu jamón directo. Un número de teléfono, 984-1028, 984-1028. García, un abrazo fuerte, adiós.
Venga, un abrazo a todos.
Juanma, adiós.
Adiós, adiós.
Aquí te dejo, Luis Herrero, adiós.
Adiós, Jorge, adiós.